Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 364. El Gallito 61.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos Pedro Ajax,
Tabo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de este proyectazo de cómic mexicano que es el Gallito número 61. Tiene
el Gallito
una
inglés.
Historia,
bueno, mexicano.
Gallito inglés. Tiene una historia tremenda. Pero antes, fíjense que les quiero contar una historia. Estaba yo investigando sobre el Gallito, porque como sabrán ustedes, pues yo en su momento no leía el Gallito, estaba yo muy chavo, no. Entonces dije, bueno, pues tengo que informarme y que me encuentro un ensayo, damas y caballeros, un ensayo que me encantó. Lo leí completito, me pareció interesantísimo. De hecho, si ustedes lo quieren leer, se llama El Gallito Inglés, la historieta y la identidad postmexicana. Se lo recomiendo mucho. Está ahí, de hecho, hay varias versiones en varias páginas en donde se puede descargar y se puede leer completo. Es un trabajo del 2015 y ahí, bueno, pues, ¿quién escribió esto? Y entonces encontré a Gonzalo Lizardo. Que pues bueno, aquí me voy a poner mis lentes y voy a empezar a hablar como el que está llevando una conferencia. Y voy a decir, el doctor Lizardo nació en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, el 19 de diciembre de 1965. Ya no balconié la edad.
Bueno, como aquí todos estamos muy jóvenes, ya sabes.
Pertenece a la segunda generación de autores formados en los talleres literarios de provincia, junto con Luis Humberto Crosswhite, Jorge Humberto Chávez y Francisco Amparán, entre otros alumnos del escritor potosino David Ojeda, quien a su vez fue alumno, y bueno, pueden ustedes leer su página de Wikipedia, porque Gonzalo tiene página de Wikipedia, damas y caballeros. Así es. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Aquí tenemos a Gonzalo.
Muchas gracias por la invitación, sí fue un poco sorpresivo. Bueno, aunque no fue tanto, porque ya cuando me hablan de que queremos hablar sobre el Gallito, yo inmediatamente yo me siento relacionado con el proyecto. Aunque ya como lo mencionaste, eso ya fue hace algunos años, entonces eso nos delata como pertenecientes a una generación que básicamente estuvo leyendo el Gallito en la época de los 90, ¿no? Hace 30 años ya.
O sea, 30 ya, asume.
La mitad de mi edad, pues. Y pues sí, me dio mucho gusto. Igualmente, por ese mismo motivo, yo hice el ensayo que mencionas, porque hubo un congreso sobre estudios de cómic en Latinoamérica.
¡Oh! No me digas.
Además, relacionados con los movimientos o la historia social de los países. Y entonces, en Valencia, España, y entonces, pues yo me propuse este tema, que me llamaba un poco la nostalgia, y además porque sí me parece que tuvo un papel importante. Para mí, yo pienso que los 90s es el nacimiento de un nuevo México. Quizás no lo apreciamos ahorita todavía bien, estamos muy cerca todavía de eso, pero yo creo que sí se forjó se quebró una vieja imagen de lo mexicano y surgió otra. O sea, de cuenta que pasamos del reino del Indio Fernández al reino de la maldita vecindad, ¿no? Un
poco sí, claro.
Cambio, ¿no? Sí, entonces, es una generación completa.
O completa, y además con muchas herencias, obviamente, del 68, que es otra fecha importantísima, y que fue madurando generaciones y generaciones hasta que en el 90 ya de alguna manera llegaron muchas cosas al mismo tiempo a México, ¿no? Entre otras cosas, el Gallito Gómez.
El gallito con eso. Así es.
Oye, Gonzalo, ¿y qué? A mí me interesa mucho el saber qué opina el ambiente literario de en general del medio del cómic. Porque
Ajá,
se habla
porque
muchísimo de
la
decir si el
distinción se
cómic
hace.
es o no es reconocido como arte. ¿Tú qué
Como
opinas? ¿Y qué
literatura.
opina realmente
Mira,
el
yo creo
ambiente
que
literario?
esa también fue una época, yo creo, de la historia literaria, cuando había muchos subgéneros no reconocidos por el canon, ¿verdad? O sea,
Ajá.
como que hay un canon que es el de las academias, el de la historia de la literatura, las enciclopedias, que dice que pues la novela, el cuento, el poema, son los grandes géneros literarios y todas esas cosas. Y había, por ejemplo, la novela policíaca, o los relatos de ciencia ficción, o el cómic, son considerados como arte de consumo popular, ¿verdad?
Sí.
Baja cultura, de alguna manera se le denomina.
Sí.
Pero también esto empezó en los 80s a cambiar. O sea, yo recuerdo que estaba estudiando, porque yo soy químico, ingeniero químico,
Ah, okay.
no me digas.
Paso, máquina, ¿cuántos títulos tienes?
Y en eso me parezco a Víctor del Real, porque también es ingeniero, ¿verdad? Bueno, esa es una de las así como afinidades. Pero yo, cuando estaba estudiando ingeniería química, estaba de moda, empezó a surgir la moda de la novela policíaca y de la ciencia ficción, y también
Ajá.
del cómic. Llegaban aquí algunas revistas importadas de España, sobre todo,
España.
y de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, a mí era una especie de gozo cuando iba a la revistería y encontré la revista Heavy Metal y tenía el suficiente dinero para
Es
comprarla,
que
¿no?
para mí imposible hablar del gallito
Exacto.
sin pensar en heavy metal.
Es como
Sin embargo, son
la
totalmente
inspiración.
diferentes. O sea, a mí me encantaba heavy metal en los noventas y cuando
Excepto,
Pedro
fíjate.
me dio un gallito, yo así como que, está padre, Pedro, gracias.
Sí,
Te
excepto las
recompuesto.
portadas.
Tenía yo, vaya, estamos hablando de que tenía yo 14, 15 años, cuando mucho, ¿no?
Los
Sí, yo
noventas.
creo que más se
Entonces.
nota la influencia es de las portadas, ¿no? Porque
Sí.
sí, el gallito siempre tuvo esta tendencia épica que tenía la heavy metal, ¿no?
Sí, las portadas las imitaba bastante.
Y entonces,
No, y
bueno,
el
te dije,
formato, en definitiva, el
formato. Ah, el
formato.
formato
Y
también,
este
claro, el
de
formato.
que son como cuentos, pequeñas historietas
Claro, lo que cambia
ilustradas.
totalmente es el género de los cuentos, pero realmente el formato de la publicación son parecidísimas. Es
Sí,
definitivamente inspirado, güey.
pero, y total, bueno, es el ruido mexicanizado completamente,
Sí.
¿no?
Güey,
Y
¿y sabes qué? Para mí, bueno, esto ya lo he comentado varias veces aquí, ¿no? Que los heavy metal, yo las tenía escondidas como si fueran revistas porno, porque
porque sí tenían
a mis papás no
sí.
las veían y, oye, ¿qué onda con esto? Por un
Es que
lado
eran
era
buenas.
carísima, era muy
Es
caro
una
el
publicación.
comprarla,
Oye, ¿te acuerdas de
aunque
esa serie?
cuidada, ¿sí?
¿Te
La
acuerdas de la
talla.
serie que se llamaba Druna?
Ah, drona, sí, güey,
Druna,
híjole, esa.
eso era hardcore,
Prohibida.
¿no?
Y hasta eso está muy, muy buena la historia,
Tenía muchas
diferente.
historias muy
Y el dibujo.
sexosas, güey, muy sexosas.
Sí.
Había varias que eran de puro, sin palabras, y eran totalmente sexosas. Me acuerdo una de un, no tenía palabras, no sé quién la escribió, pero era de un como general nazi que tenía encerrada a una esclava en una celda, y esa era puras imágenes, ¿no? O sea, súper sexoso, cabrón. Entonces, pues sí,
Sí.
está, pero entonces, al ver el
Es una
mismo
revista para
formato,
adultos también.
yo esperaba algo similar al cuando me daban el gallito y pues no, es totalmente diferente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que oye, ahí depende mucho las revistas, aunque sean un proyecto imaginado por un autor, un editor o un grupo de editores, los que le dan la identidad son los autores, ¿no? O sea, cuando juntas a toda esta gente. Que viene de un montón de lugares y que se conforma una estética muy rara porque es un collage, ¿no? De estéticas, ¿no?
Claro,
Y
claro.
también, tanto la heavy metal como el gallito, era muy padre de que acabas una historieta y la siguiente tiene un estilo de dibujo completamente distinto, ¿no?
Totalmente, sí.
O
Sí,
sea,
otra
esto era,
temática. Sí.
y en forma y todo eso. Y luego también, yo creo que una de las cosas que también aprovechó mucho el Gallito y gracias a Víctor del Real fue que en México también existe su propia tradición de historieta, ¿verdad?
Sí.
En México, desde Memín Pingüín y Lágrimas y Risas, Calimán, y todas estas.
Calimán, Fantomas, Chanoc, todas estas eran así
Los
para
super sabios,
consumir
todas,
super sabios
o sea,
también.
todo este tipo de la familia Borbón, etcétera.
Exacto. Sí, tienen una historia de, bueno, una historia de historietas increíble también, o
Y
sea.
súper exitosas, o sea, súper exitosas. Se dicen que una vez leí por ahí que sí llegaba, Lágrimas y Risas, llegaba al millón de tiraje, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces, y esos empresas funcionaban con un montón de gente que dibujaba bien, tenía estudios y que se fogueaba
Sí,
el dibujo.
el arte era muy bueno, en general eran muy buenos artistas.
Pero era como en Maquila, ¿verdad? Yo una vez llegué a conocer que aquí en Jerez, un pueblo, un señor que maquilaba para Lágrimas Felices, le mandaban unas cuantas páginas y nada más él dibujaba esas páginas y las mandaba, ni siquiera les ponía las letras ni nada, ¿no?
Okay.
O sea que era como trabajo de
Estilo
equipo,
Marvel.
sí, completamente. Pero bueno, ya estos autores del Gallito son como los hijitos de esa
Exacto.
generación, ¿verdad? O sea,
Sí.
todos ellos leyeron todas estas revistas. Yo leí esas revistas porque en la cultura
Me
de mi
acuerdo, también leí.
infancia, de mi pubertad, era un montón de historietas. O sea, y obviamente eran de mala calidad la mayoría, ¿no? Por eso cuando llega
Sí, el
Heavy
papel
Metal,
era muy barato.
sí me deslumbra. O cuando llegan las historietas de Guido Crepax o estas cosas,
Uf.
¿no? Ya se queda uno apantallado y ya se da uno cuenta que es un arte, ¿verdad?
Sí,
Esa es la.
Moebius o Manara, todos esos que.
Fíjate, no, y eso que dices, fíjate que no sé si tú sepas, ahorita hubo un revuelo muy grande alrededor del número de, bueno, alrededor básicamente de que el Hombre Araña se producían historias del Hombre Araña en México.
Ah.
Y pues básicamente los gringos lo descubrieron, güey, hace 2 meses, no, digo 2 años, perdón,
Ah,
hace dos
pues más de.
años, 2, 3 años. Un revuelo en
Está.
Twitter porque los gringos descubrieron este pedo y descubrieron el cómic donde el hombre araña se casa, ¿no? Y que
Bueno,
es
Stacy.
pésimo, pésimo.
Hecho
Pero
en
bueno,
México.
no sé si tú lo leíste, pero bueno, pero es un estilo de dibujo que este señor anda por varias convenciones ahorita, anda activísimo el señor haciendo convenciones, el artista. Pero tú ves ese arte, es el clásico arte mexicano de esa época. Las mujeres son muy bonitas, todas güeras con unos ojotes, los hombres también unas pestañotas bien, bien guapetones,
Estilo
todos,
marcado de los
no, de
60s,
veras, es todos,
50.
el estilo este de Chanoc, por ejemplo, todos
Exacto, como ese estilo.
cuerpotes,
como el pintor Helguera, ¿no? También así
¿Sí?
como
Ajá.
épico, ¿no? Un rollo
Y tú
medio
ves,
épico.
y además, y era arte que buscaba imitar la realidad, buscaba imitar la estética de una telenovela, a lo mejor, ¿no? De los artistas,
Sí.
de los actores de una telenovela, ¿no? Sin embargo, tú ves el arte de estos nuevos artistas y ellos como que buscaban alejarse lo más posible de eso, cada uno buscando su propio estilo, inclusive no solo en el arte, sino hasta en la manera secuencial de cómo contar las historias, ¿no? O sea, era. Yo lo que recuerdo de lo que vi de estos artistas y por ejemplo, en específico de cosas que conozco perfectamente y que he leído muchas veces como Operación Bolívar, que
Ándale.
son muy experimentales, ¿no? Y que se nota esa historia de esta manera de hacer arte muy realista, pero al mismo tiempo muy tratando de darle la vuelta y ser muy experimental al mismo tiempo, ¿no?
Es que
Entonces,
se ve mezclado muchos de ese arte con la técnica mexicana, el grabado y la caricatura también, que tiene una trayectoria. La caricatura política de México es también una trayectoria muy grande. Entonces, todo eso,
sí.
me imagino que eso es lo que influye a ser un poco distinto lo que fue el
Y
Gallito
en
aquí en
cuanto a la
México.
parte secuencial, fíjate, yo me
Esta es la
acuerdo,
otra.
por ejemplo, Calimán. Yo me acuerdo de leer números completos de Calimán, que los leías en 3, 4 minutos porque eran, el número completo era una escena de acción.
Así quedó una sentada.
Ajá, pero era secuencial a manera de que lo veías todo, o sea, chido. Me acuerdo, por ejemplo, Calimán contra el Hombre Lunar, no sé si se acuerdan, es que fue una corrida larguísima de Calimán, fueron como 20 números de Calimán. ¿No? Y era, había números que eran exclusivamente la escena de acción, güey. Y creo que estos autores también buscaban como que bajarle de pedo a lo secuencial, o sea, ser un poco más experimentales y más tratar de contar las historias más rápido y que dejar más a que el lector llenara esos espacios vacíos, ¿no? Porque esa manera de hacer historieta de antes era como no confiar en el lector, o sea, le tenemos que dar al lector completito todo. Y esta nueva manera de hacer los cómics de ellos era como más rápida, además de que tenían que aprovechar papel, tenían que aprovechar las pocas páginas que les daban, ¿no?
Eso es fundamental, te iba a comentar, que hay una diferente economía de editorial, ¿no? O sea, uh-huh. En una revista te dan 8 páginas o 12 páginas, ¿sí? Uh-huh. Mientras que en esta de Calimán tenías que llenar muchos ejemplares, ¿no?
Sí.
Ahorita que comentaba de la caricatura política, uh-huh. Chucho, ¿sí? También hay que considerar que pocos años antes había surgido este suplemento de las historietas.
Ah, sí, sí, las de La Jornada sí leí bastantes veces.
Y ahí,
precisamente.
Y ahí muchos de los autores de ahí de las historietas saltaron al gallito.
Se nota completamente el estilo, sí, sí.
Entonces, ese suplemento era como, por estilo, era muy experimental. O sea, había gente que experimentaba muchísimo con la forma, con la tinta y con todo esto, ¿no?
Exacto.
Entonces, y además le dan un poco también esta voluntad como contestataria, ¿verdad? Porque también el gallito es lo caracteriza una voluntad medio de izquierda.
Sí.
Que también se le imprime un poco Víctor del Real, porque Víctor del Real pues sí perteneció a los movimientos de izquierda durante los años 70 y todo esto, ¿no?
Okay.
Y otra cosa también interesante que también no se nos debe olvidar es de que Víctor del Real trae también la influencia argentina, ¿verdad?
Ah, pues también los argentinos.
A los historietistas sí. Argentinos de yo una vez conocí uno, creo que se llama Lautaro Fishman, no estoy seguro cómo se llama. Y era un jovencito y llegó aquí casi de raid, allá a hospedarse ahí con Víctor del Real.
Okay.
Y me impresionaba su técnica, o sea, él casi destrozaba la hoja de papel, de tallarle, de pintarle. Uno tiene la idea de que es la pura línea y borrándole. Y, por ejemplo, no, él sí le echaba pintura blanca.
Okay.
Por la influencia de este autor, Alberto Brescia, ¿no? De los argentinos, ¿no? Que son casi pictóricos, pues.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, toda esta influencia, y además de uno que otro español que metía como Jiménez, hicieron que también, y les puso competencia dura a los estilistas mexicanos, ¿no?
Sí.
Como que los puso modelos fuertes de dibujo que los obligó a superarse mucho. Y, o sea, yo sí se nota un crecimiento técnico impresionante de Clement, por ejemplo, desde los primeros números.
En su momento, sí, estuvo.
Hasta cuando se le ocurre esta idea de que después va a desarrollar en Operación Bolívar, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, como se ve, como que el gallito sí fue como un conjunto de como una, dicen los españoles, una olla podrida, diríamos aquí una capirotada muy bien cocinada, ¿no?
Ajá.
Tiene muchos ingredientes, pero todos que armonizaron muy bien.
Oye, Gonzalo, y tú nos comentabas que tú trabajaste con ellos, platícanos de eso.
Sí, les comentaba hace rato, fuera de la grabación, que Víctor del Real llegó aquí en los años 90 a apoyar a un poeta zacatecano que se llama José de Jesús San Pedro para hacer una revista que se llama Dos Filos, que es de literatura de rock. Pero Víctor del Real es de Zacatecas, de Fresnillo, Zacatecas, se trajo a la familia y dijo, pues ya me aburrí de la Ciudad de México y voy a trabajar allá. Y empezó a buscar aquí talento, bueno, gente que le ayudara a hacer la revista. Y yo, como estaba relacionado con el diseño por computadora, el diseño gráfico, y además en la ilustración, varias cosas que hacía yo en la universidad. Yo entré a trabajar en la universidad como diseñador gráfico y como periodista cultural, más que nada. Entonces, él me vio, me puso a prueba y me puso a diseñar los interiores del Gallito Comics. Yo diseñaba, él me mandaba los textos y las ilustraciones. Yo les daba forma en la página, que eran las páginas de texto que iban entre historieta y historieta. Eran que eran unas 10 páginas por número, nada más, o sea, eran poquitas páginas.
Sí, sí, intercaladas.
Que por lo mismo podía yo echarle mucho estilo en el diseño, ¿no? Podía trabajarlas más, ¿no?
Muy bien.
Y fue por eso, trabajando con él, que empecé a ver yo el contenido de la revista, y también me invitó a colaborar de vez en cuando como escritor. Y también fue cuando yo empecé me empezó a llevar, cuando iba yo a México, me llevaba él con los historietistas, pues me presentó a Clemen, a Ricardo Peláez, a todos ellos, a este argentino que les platico, que vivían o se hospedaban a veces ahí en la casa de Víctor del Real, ¿no?
Okay.
Entonces era, pues, básicamente era un trabajo personal de él, no tenía virtualmente oficina ni nada, ¿no? Y ya, pero de todos modos, ya cuando lo conocí, ya tenía un grupo muy, muy selecto y muy como trabajado de autores. Yo recuerdo, por ejemplo, que a veces dedicaba una mañana a recorrer, a visitar a los portadistas. Porque tenía, era como otro trabajo aparte. Entonces él sí, recolectaba portadas y las iba adelantando. O sea, no trabajaba, no, como la mayoría de los editores, trabaja el número presente y no se dan cuenta. No, Víctor les planeaba 2 o 3 números adelantados. Porque además había historietas que se continuaban, etcétera, exacto, ¿no? Entonces sí, era muy metódico en eso. Y también tenía a mí me ayudó, me iluminó mucho lo que es el trabajo de fotomecánica y de impresión, porque también íbamos a llevar los originales a las imprentas. Había un impresor que se llamaba Parmendaris, creo que se apellidaba. Que casi se leían la mente los tipos, o sea, ya sabían lo que querían hacer. O sea, uno, te imagino ahorita en la computadora, pues meter la tipografía, todo esto es muy fácil, ¿verdad?
Ahorita sí, pero antes había que hacerlo con Mecanorma y así.
Sí, y o sea, les mandaban las ilustraciones a veces en tamaño, digamos, 4X, pues, del tamaño.
Sí, sí.
Tenía que reducirlas y sobre eso meterle fotomecánica para meter los
en la cámara, ¿verdad? Fotomecánica y todo esto, sí.
Entonces, fue una, bueno, de alguna manera, gracias a Víctor, viví esta época que además ya se estaba acabando, ¿no? Porque ya fue cuando empezó a llegar la computadora.
Exacto, empezaban los cambios ahí. Órale.
Ya, pues estuve, bueno, no sé, como 2 o 6 años estuvo aquí trabajando, pues estuve ahí con él y en este proyecto, que él era como, para él era como secundario, o sea, no veía tanto. Su trabajo visible era la revista Dos Filos y una revista de la universidad.
Ok.
Como en tiempos libres sacaba el gallito, ¿no? Porque además era muy ingrato, o sea, lo más difícil era conseguir el financiamiento, ¿verdad? Y casi era, casi siempre se daba a través de publicidad.
¿Sí metía publicidad en el gallito? Porque parece que
dicen después, que no. Después obtuvo las becas de esas del Mundo Valadez de la
ciudad.
Y ya, pues ya se liberó todo ese rollo, ¿no?
Oye, Gonzalo, eso es algo importante que quiero hablar. Hay un, precisamente en esta publicación de Gallito 61, hay un recuento de Luis Gantús. No sé si lo conozcas, que ha hecho varios eventos en México. Él prácticamente está, él se ha colocado como el historiador del cómic mexicano.
Autoproclamado.
Entonces, pues es buen amigo Luis.
Sí, es bueno.
Pero él platica esta ironía que sucedió con el gallito, ¿no? De que Tavo lo describió muy bien hace rato. Tavo, a ver si lo puedes decir como lo dijiste, porque estuvo muy cagado.
Bueno, es que me puse a leer los apuntes que nos mandó Mario para el podcast y esta revista triunfó por ser Chaira y tronó por ser Chaira.
O sea, en otras palabras, o sea, la ideología detrás superó del gallito la... provocó que el gallito no fuera sustentable, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees que verdaderamente necesitaron a alguien que les ayudara a que la revista se hiciera más sostenible? Vaya, yo veo la analogía, ¿sabes es en que... qué? Perdón.
Yo digo que era el gallito siempre estuvo sostenido así como con hilitos, ¿no? O sea, siempre estuvo, su economía y su subsistencia siempre estuvo pendiente, pues. Y okay. A Víctor le desesperaba mucho que nunca llegó a ser mínimamente redituable. O sea, no era ni auto.
¿No se vendía?
No se vendía, o sea, es que no era desde los años 70, 80, que empezó un poco a aumentar la industria editorial, el cuello de botella siempre fue la distribución. Era muy difícil distribuir.
Esa es la mafia de la distribución.
El gallito se movía en ciertos lugares y en ciertos lugares misteriosamente nunca llegaba, ¿no? Pero además había muchas devoluciones también, o sea, también era, por más que hacía eventos o lo que sea, nunca llegó. Víctor, hacía como muchas hipótesis, decía, o sea, a él le asombraba esto de que, ¿por qué si Lágrimas y Risas y esta generación de revistas habían sido tan redituable, por qué ahora no lo era? Entonces, a mí me parece un poco obvio desde otra perspectiva, precisamente por lo que mencionaban ustedes de que es Chaira.
Ajá,
Entonces,
es otro público,
el
sí.
público Chairo generalmente tiene menos dinero, ¿verdad?
Yo también.
Entonces, o se la roba mejor la revista, ¿no?
Pero sí era verdaderamente así, de verdad, todas, o sea, porque, por ejemplo, el lema de la revista era historieta para escapar de la
Material para resistir
realidad,
la
¿no?
realidad. Para
Para
resistir
resistir la realidad. Ahora, lo que a mí
la...
me daba, las cosas que a mí me dio Pedro en su momento para darme una muestra de lo que era el gallito cuando yo era adolescente, cuando
Cuando
Pedro
estaba
me
saliendo realmente.
la verdad para mí, al contrario, eran un baño de realidades esas historias, o sea,
Sí.
eran historias
Sí,
que
muchas.
refleja, que más bien me hacían sentir realmente
La brocha.
Por
Sí.
eso la
Claro.
realidad, la pobreza, la lucha de clase, la brecha social, o sea, me daban un baño de realidad más que hacerme
Había
escapar
una
de la
sutileza.
realidad, ¿no?
Que es algo que en lo general no es una empresa muy lucrativa hacer eso, ¿verdad?
Ajá,
O sea,
no
por eso
tiene ese
Marvel tiene tanto
drama.
éxito. O sea, los superhéroes es como el mito moderno, o sea, todos queremos tener superpoderes, ¿no? Y cosas
Claro,
así. Y
sí,
además
más
ser
bien un
guapos, y además salvar
escape.
al mundo y cosas así, ¿no? Pero también hay otra cosa que creo que también hay un poco en el fondo y que también de alguna vez lo platicamos con Víctor y que yo creo que lo noto también un poco en el número 61, es de que los historietistas mexicanos son mucho mejores como dibujantes que como historiador, que como contadores de historias. O
Sí, lo hemos
súper de
visto.
acuerdo.
O sea, no tienen, no, no
Chale.
tienen buen, no son buenos para hacer sus guiones, ¿no? Y eso se nota a veces hasta en la fragmentación, en la segmentación de la página, que le echan más estilo gráfico que narrativo,
Exacto.
¿no?
¿Y eso pasaba en el gallito?
Sí, no todos, hay episodios memorables de todos tener algunas, pero sí era un mal muy general, o sea, sí era muy, o sea,
Okay. Desde
realmente
entonces.
uno empezaba a entrar a las historias con un poco de este condicionamiento de que voy a ver una historia que está muy bien dibujada, pero que no va a tener mucho sentido acá
Ajá. Una
narrativo.
pregunta. ¿Al
Cuéntame.
autor le daban, tienes 3 páginas, expláyate lo que quieras, o si había adicionario?
Había guiones.
Bueno, a Víctor yo lo que recuerdo es que los autores ya le mandaban o sea, no, él no les pedía tantas
Ah.
páginas, o sea, le mandaban y él, dependiendo del número del ejemplar, pues le voy a meter una larga de 20 páginas, ¿no? Y ya le acomodo otras más cortas. Él hacía la selección. Que yo recuerde, él no encargaba las historias.
No, no tenía
Rayos.
una
Ah,
línea
mira.
o una
Oye, y
idea, ¿no?
si yo te preguntara, ¿qué historias recuerdas con mucho cariño del gallito que te hayan gustado mucho? A ver, que nos platicaras qué de las mejores o lo más memorable que hubo en esa época. ¿Qué es lo que todo mundo añora del gallito?
No, pues yo creo que en general, por ejemplo, Ricardo Peláez era muy consistente. Yo recuerdo mucho sus historias crueles, esta de la señora que hace tamales a su marido. Eran muy buenas, eran como historias negras, así completamente.
Ajá.
También recuerdo bien o sea, las de Edgar Clemen, ¿no? O sea, la primera saga de Los Ángeles que empezó, que era muy
Claro.
prometedora, visualmente impresionante. Y que siempre prometía mucho, aunque pues yo nunca veía, ahí entra el problema, yo nunca veía hacia dónde caminaban las historias.
Ajá.
Pero sí eran memorables.
Pues hasta ahorita
Todo
seguimos.
lo que hacía Luis Fernando también, a mí me gustaba mucho lo que hacía, que era intencionalmente como metafísico, y también lo que hacía
Okay.
Ahumada. Eran historias, más que historias eran como sueños alucines, ¿no? Y que además reflejaban la pues, realidad con pocas viñetas, la Ciudad de México, una Ciudad de México como fantasmagórica.
Ya viene
Todo eso me
Pedro.
gustaba mucho de Gallito. Y este autor que Arqueles Cuesta, que tenía un dibujo muy estridentista, era un dibujo muy de vanguardia. Pues son de las cosas que más recuerdo, pero sí, curiosamente, no recuerdo las historias, o sea, no recuerdo, recuerdo más bien.
Hay
La...
una. Ah, perdón. Digo, hay una que yo me acuerdo bastante, que me quedó grabada hasta ahorita, de una señora que, así de vecindad, porque era muy mexicano el asunto, que de repente se le aparece la Virgen y la ve y le habla y le dice y acá. Y resulta que más bien se había echado unos hongos de su hijo que lo traía y un relajo se arma. Esa me acuerdo que estaba muy bien dibujada y estaba muy divertida e interesante. Puedo, creo que se me grabó desde entonces, que sí la llegué a ver esa.
Madre Un Santa. momento, detengan todo que acaba de llegar Pedro Ajaz, damas y caballeros, así es. Acaba de llegar, como ustedes saben, mi querido Pedro. Y Pedro, a ver, ya que vienes llegando directamente,
Así en
estábamos
caliente.
platicando de cómo tú será, tendríamos que 15, 16 años, bueno, tú tendrías como 18, 19 o 20 o 21. Ay, ay,
Exacto. Sí, era mayor que ustedes.
Ay, pero por un año, creo.
No, ahorita,
¿Cómo
ahorita, bueno,
crees?
ahorita Pedro y yo creo que en aquella época me llevaba como un año, pero ahorita ya tenemos toda una brecha generacional entre nosotros, güey. Ya, Pedro ya se fue, ya está.
Cálmate.
Bueno, entonces, Pedro, a ver, recuérdame qué historias fueron muy memorables para ti del gallito. ¿Qué recuerdas así que puta te encantó, güey? Porque a mí me llama la atención, güey. Un.
Con la que no la recomendaste.
Vaya, a ti te tocó el gallito estando en la universidad, ¿no? Ya eras
Bachillerato, en bachillerato.
bachillerato, bueno, o
Iba
sea,
en quinto
todavía no entrabas.
semestre.
Porque debemos
No.
decir que Pedro estudió en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Comunicación. El ambiente, si hay ambientes chairos, es el ambiente más chairo del mundo, especialmente en esa época.
Cierto.
Entonces, pero a ver,
No, 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 pero
un
bueno.
chavo
Oye.
de bachillerato, ¿cómo fue que te gustó tanto, güey? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, qué historia leíste que dijiste? No,
Bueno,
mames, esto está increíble.
vamos, como dice Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no?
Ajá.
Me llegó justo cuando estaba con la huevita de los hombres X, o sea, yo estaba
¿Cómo
muy
crees?
emocionado con los hombres X, con todas estas historias y
No me
ay,
digan, los hombres X
pero
de Chris Claremont. Que
ya
casi
los,
nunca
a
hablan de
ver,
él. Los noventa, no
los
sé
había
cuáles
dejado de escribir ya Claremont y de repente como que pinches historias
son.
le daban un montón la vuelta a algunas cosas, no cerraban bien. Y en pocas palabras, comencé a darme cuenta que los cómics de superhéroes ya no me estaban agarrando de pendejo, ¿no?
Uy.
Y además estaban bastante mamiloncitos para ya lo que me estaba viviendo, no sé, o
Estaba
sea.
madurando,
Y de
Pedro.
repente me encuentro con el gallito que la verdad es que sí, tenía eso, o sea, un poquito como en este tomo había de repente números donde había tres o dos o tres historias cortas que decías, ¿esto qué quiso decir? O no le entendí bien. Pero siempre había una que te sorprendía, una historia
Ajá.
que te hacía pensar, que te incomodaba, pero que algo te movía en la entraña, ¿no? Y eso se agradecía y eso era algo que ya no encontraba con los cómics de superhéroes, o sea, de chavillo sí me encantaba el Hombre Araña y, ay, y me moría con sus dramas, pero pues ahorita ya no, y más que estaban además mal escritos, cabrón,
¿Qué
porque
tienes en
el
contra de
chiste era
los ex?
vender. Pero bueno, no, estoy en contra de esa etapa en
Sí,
particular
no.
sí estaba muy chafón,
¿Qué
¿no?
tiene además los ex babies?
Y entonces, bueno, sí era, para mí fue algo como que muy refrescante, porque me acuerdo que de repente, aburrido de los cómics de superhéroes, había agarrado el heavy metal por ahí, decían, esto como
Una
está
locura,
raro, pero
no,
no
aquí
le
ya la cambié.
entiendo, pero, y ya, leí el gallito, entendí
Hasta
que,
que te diste cuenta que no le entendías porque agarraste a media historia, una historia de esas
no,
que
no, no,
salían
no, no,
en ocho
no, o
números,
sea,
¿no?
ese tipo de fantasía así tan de repente tan violenta y de repente tan medio me parecía caótica, pero de repente encontré el gallito como que me dio el guiño a ese tipo de historias viscerales, ese tipo de historias que podían ser muy crudas, pero que estaban conectadas con lo que yo sí vivía. Y entonces de repente vuelvo a agarrar el heavy metal y digo, ¡ay! Ya le agarré el pedo a esto, ¿no? Y fue bien chido porque años después estaba platicando con Ricardo Peláez y él decía, no, es que nuestra inspiración era heavy metal, queríamos hacer. Y yo le dije, pues mira, yo no le entendía heavy metal de como chamaco puñetero de bachillerato, lo leí a ustedes y de ahí me cayó la onda bien de cómo era el heavy metal y de por qué. Estas historias estaban chingonas, ¿no? Valían la pena.
Es lo que platicaba, lo que le platicaba yo a Gonzalo. A mí, pues al contrario, ¿no? A mí me encantaba el heavy metal, era muy cara, pero era una revista que me gustaba comprar y me gustaba mucho. Y cuando juntaba una historia completa, era muy chido, guardaba esos números que tenía la historia completa. Ya ves que al final había una historia más gorda, que era más... Y era ciencia ficción, o sea, era todo era ciencia ficción y era escapismo puro para mí. Y los números que me diste del gallito, que es lo que comentábamos con Gonzalo, era todo lo contrario, eran un baño de realidad, güey, eran un baño de conciencia de clase y brecha.
Estaba sucediendo en ese
todo, momento. ¿No? Entonces.
Ahora, a mí es lo que me...
Oye, Pedro, y no te hemos presentado a Gonzalo. Saluda a Gonzalo, Pedro. Saluda,
mucho gusto,
saluda a Pedro, por favor.
Hey.
Perdón, es que con esto de que tengo niño de 3 años ya estoy con esto. Todos los papás de que saluda, dale un beso a tu abuelito.
¿Cómo voy?
Si quieren, le doy un beso a Gonzalo, a Ash Goldo. No,
pues lo tienes junto, bueno, al menos en mi pantalla lo tienes junto, o sea que puedes darle ahí un beso en el cachetito si él se quiere acercar. Estaría. Lo vas a picar un poquito con su barba, pero pues probablemente.
Tampoco me he rasurado.
Algo bueno.
A ver, Pedro, iba a contar algo y lo interrumpiste. ¿Qué ibas a contar?
Ah, pues. Que a ver, uno de los primeros nombres que sí me impactó, que me gustó, que dejó de ser un continuo, por ejemplo, Luis Fernando con esta historia de La Suave Patria, que hasta según había ganado un premio, yo ni me había enterado, y para mí, ese rollo de medio de surrealismo, de maneras de contar una historia de distintas formas, me impactó. Y ya según iba leyendo, había dos nombres que yo eran los que buscaba, yo sabía que con que encontrara uno de ellos, yo sabía que iba a ser una historia bien diferente o bien muy diferente una de otra, pero que me iba a gustar, ¿no? Ya sea o algo de Clement o algo de Ricardo Peláez, ¿no? Y también, tercero en discordia, con el tiempo también se comenzó a ganar mi cocoro José Quintero, el de Buba.
Ah, Buba.
Que aparte con Buba me pasó algo bien raro. Yo llegó el momento en que dije, me parecía bien y ahora me encanta Buba, pero no creo que le guste a la gente esto de Buba. Y de repente, a finales de los 90s, hizo una explosión ese personaje que estaba en todos lados, en las convenciones, un montón de gente compraba cosas de Buba, los cómics de Buba durante mucho tiempo fueron muy, muy, muy seguidos. Y me acuerdo también ya había bajado su popularidad ahí en los 2000s, 2005, sí. 2006. Y tenía un estudiante de bachillerato terrorista, el desgraciado, pero de los peores terroristas que te puedes encontrar en el salón. Además, extremadamente listo. Y lo querías castigar haciendo una tarea y la hacía excelentemente y te seguía castrando el chamaco. Entonces,
Es que Pedro es maestro, Gonzalo.
Entonces, de repente se me ocurrió prestar, porque uno de los trabajos que le hice fue de literatura y hizo de poesía. Y dije, pues vamos a verle, vamos a prestar esto de Buba. El hombre quedó encantado y dejó de estar castrando en mi clase y comenzamos a platicar de un montón de cosas. Y la verdad es que, sí, ahí es donde dices, bueno, sí, había cosas muy interesantes en ese gallito que claro que por lo menos a mí me generaron todo un referente emocional de lecturas, de gustos que me parecieron muy, muy importantes, ¿no?
Oigan, y referenciando al artículo de Gantús también, él menciona que el gallito no solo fue importantísimo para el cómic mexicano, sino que también le hizo daño a la ideología. Supongo que él habla de un daño ideológico, ¿no? En cuanto a esta idea de que el cómic tiene que hacerse por amor al arte, no de manera al menos sostenible, ¿no? Digamos, ya no digamos comercial, sino digamos sostenible, ¿no? Económicamente. ¿Qué opinas al respecto, Gonzalo?
Bueno, es una perspectiva, ¿no? Que le hizo daño. Creo que dicho desde otra perspectiva, creo que le gustaría a Víctor del Real pensar que causó un daño grave a la sociedad mexicana, porque de eso se trataba, ¿no? Se trata de hacer la revolución, ¿no? Soltar botellas, bombas Molotov. Que un poco de lo que iba a comentar con respecto a este de Buba, que también yo creo que los mejores historietistas del gallito eran aquellos que no dependían de la historia, que sacaban como viñetas con ocurrencias. Era más, yo creo que era más poético el asunto, era como, aunque una poesía contracultural también. Y yo sí creo que de alguna manera, si eso es hacer daño a la historieta, qué bueno que lo hizo, pues, o sea, yo creo que la historieta no tiene, yo creo que hay espacios para hacer historieta comercial, o sea, seguirá habiendo espacios para hacer historieta comercial. Sí. Los dibujantes que han querido triunfar, entre comillas, en ese sentido, pues se van a Estados Unidos, se van a otro lugar y triunfan, ¿no? Y sin embargo, no, el gallito hizo una historieta que no hubiera sido posible en un sistema como en Estados Unidos o en un país, digamos, bueno, capitalista desarrollado, porque no es redituable, y si no es redituable lo hubiera desaparecido de inmediato. Entonces aquí se sostuvo un poco al estilo de las grandes empresas underground, ¿no?
Exacto.
O sea, bajo otra economía, ¿no?
¿Y tú crees que de veras no era compatible con, pues, con tener comerciales, a lo mejor hacer un partnership con algún periódico, con alguna, vaya?
Sí, ¿cómo? Pero creo que se pierde mucho más de lo que se gana, quizás.
Okay.
O sea, yo creo que sí, también. Sí, también ya cuando, yo no me di cuenta, ya no veía a Víctor cuando se terminó el gallito cómico, o sea, en los últimos números. Pero él después me decía que él un poco ya estaba cansado de que esto fue un trabajo tan ingrato, productivo, pero también pensaba que de alguna manera ya había terminado la etapa. Y por ejemplo, es algo que le reclama siempre a San Pedro sigue sacando su revista, cada vez la lee menos la gente, cada vez se ve menos, ahorita ya nadie ve revistas casi impresas.
Entonces, ¿qué
revista? ¿Cuál revista dice?
Esa de Dos Filos, a la que fue Víctor del Real a apoyar a Zacatecas.
Ah, okay.
Al principio les conté que Víctor del Real vino a Zacatecas a hacer esta revista con San Pedro, una revista de rock y literatura, se sostiene con suscripciones, que es una cosa también que una vía que quiso explorar también Víctor del Real, pero que tampoco funcionó mucho, ¿no? Casi nadie se suscribe a este tipo de revistas.
No, pues ya el rock no es tan popular como antes también.
Y tampoco es tan periódica, o sea, por las mismas circunstancias no es tan periódica. Entonces, la gente que paga una suscripción quiere cada mes o cada 2 meses tener su revista.
Claro.
Entonces a mí me parece que de alguna manera no quiero verlo que fue un fracaso, pues, o sea, se dio. Ahí están los ejemplares. Claro. Mucha gente los va a coleccionar, están ya digitalizadas, circulan. Entonces, y eso se hizo para dañar cierto tipo de historieta. Es como algunos dirían que también el rock mexicano echó a perder la música popular mexicana, ¿no?
Uh-huh. Yo difiero, a mí yo creo que sí construyó bastante.
Sí, yo también, o sea, construyó no lo que se esperaba desde cierto punto de vista, ¿no?
Sí, sí, es el cambio de generación que tiene otras ideas y que ahorita tal vez nos vas a suceder con otros tipos de contenido, otro tipo de música a esta generación que se está viendo, tal vez ahorita con el número 61 vemos algunas cosas ya distintas incluso a lo que fue el gallito en ese entonces, los nuevos autores. Y en su momento, pues sí, eso fue lo que hizo el gallito, yo creo, venir a con esta contracultura, como dices, underground, diferente, que era pues mucha de protesta, mucho de
mostrar que están las cosas. La realidad, la corrupción, la violencia, todo eso. Exacto,
mucha violencia, mucha. Uh-huh. Sí, sí. Te presentaba todo eso, que es parte del México que todavía seguimos viviendo.
Sí, entonces yo creo que así fue, pues, y yo creo que muchos de los que se formaron ahí, de los autores, como Quintero, por ejemplo, siguen activos, ¿no? Siguen activos.
Claro.
Y entonces, yo creo que si ellos siguen activos a partir de esto, quiere decir que algo dejó el gallito, ¿no?
Claro.
Oye, algo importante que no sabía qué tanto me iba a gustar un número, me gustaba eso, o sea, por lo menos sabía que iba a haber algo diferente, aún sin a los números tan buenos, pero yo iba a comprar, iba a leer algo diferente, entonces eso sí. Para mí era muy chido, porque también una sorpresa, por lo menos iba a haber una historia que me gustara, una que me gustara y que estuviera buena a secas, pero lo demás, pues, por lo menos el autor lo había intentado, aún si se había tropezado, había intentado el cabrón hacer distinto. Entonces, por lo menos para mí eso se agradecía y me parecía más fresco que un...
Bueno, tenemos...
Ya problemas. Se nos cortó mi amigo Pedro.
Pero, ¿no? Es que realmente en aquella época, o sea, no había una alternativa, no había un cómic artístico en México, pues, ¿verdad?
Ajá.
Yo recuerdo no había, entonces no tenía competencia en ese sentido. O sea,
claro.
No hubiera existido, no hubiera estado desierto de historieta en toda esa época, ¿no? Entonces sí, creo que es algo que se le debe agradecer mucho a la revista, ¿no? Y, y creo que por eso lo recordamos, ¿no? Uh-huh. Que si hubiera insistido en meter esto, de meter anuncios, o sea, no sé qué otro, pues no hubiera llegado, hubiera llegado, hecho más números, pero hubiera perdido su esencia, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Sí, es equilibrar eso, como dices, la ideología con la esencia de lo que es la revista realmente.
Con lo artístico, con lo político y todo esto, ¿no?
Exacto. No, y a fin de cuentas, yo lo que leí del Gallito, pues era más bien, digo, a riesgo de decir una total pendejada con Gonzalo aquí, pero es como más, o sea, a lo mejor más realismo mágico, más que ciencia ficción, ¿no? O qué dirías que eran las historias del Gallito, Gonzalo.
No, pues es que es una fantasía muy a la mexicana. Fíjate que ahorita estoy asesorando la tesis de un chavo que está haciendo sobre ciencia ficción mexicana. Uh-huh. Y pues las historias, de cierta manera, me recuerdan a las historias del Gallito, ¿no? Podemos decir que ahí llega una invasión de ovnis y se envenenan con unos tacos de suadero ahí en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, es una película de huevo cartón.
En la cual ya lo científico ya no es importante, ya lo Exacto. importante es la distopía.
El folclore, ¿no?
El folclore, imaginarlo en otras circunstancias, ¿no?
México año 2000 con lechuga y
sí, sí, todo esto, y que es una, y muy chilango además todo esto.
Además, eso es la otra, que es muy, muy chilango, la verdad, o sea, porque comparándola, como, no sé si en Zacatecas se ve, pero nosotros desde Veracruz pues lo veíamos de otra manera, o sea, era completamente la vida del Distrito Federal, que es muy distinta a la vida en provincia, es más caótica, más violenta, más complicada en todos los aspectos, pero pues es parte del folclore, o sea.
Oye, Gonzalo, y te tengo que preguntar, ¿qué tanto era realmente en la idea original del Gallito? ¿Qué tanto entraba el movimiento de rock mexicano y esto? Porque mencionan mucho el tema del rock en conjunto con el Gallito, ¿no?
Sí, también yo creo que es otra de las cosas que de alguna manera es parte de la receta del Gallito, ¿no? Es esto.
Sí.
De los, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo tenía un nombre de los comic clips, ¿no? Algo así. Que es de lo que está hecho el número 61, ¿no? Son casi puras canciones ilustradas, ¿no? Pero sí, ya es que del primer número sale esta canción de Nosotros Somos los Marranos del personal. Uh-huh. No sé si recuerdan esa canción.
Sí. De hecho, en realidad, yo conocí al personal por él, en realidad. Entonces, sí, comencé a preguntar, ¿esto qué es? ¿Qué es el personal? Y...
Uy, ya se nos congeló.
Y en segunda instancia, además, Víctor conocía a muchos de los músicos del rock mexicano.
Ah.
Con todos ellos, ¿no? Porque sea, también llegué a conocer aquí al baterista de los Caifanes, al Alfonso André, en alguna ocasión, porque estaba cerca de Víctor del Real, ¿no?
Sí.
En este movimiento que él conocía todo este mundo, pues es natural que lo integrara, ¿no?
Sí,
órale.
Que también es algo que también me parece que es propio de la época, de los 90s, sí. Hay que mezclarlo todo, ¿verdad? Hay que meter el bolero con el heavy metal, ¿no? Todo eso va a ser alguna cosa, o en el cine, ¿no? Meter los luchadores ahí con las tijeras, ¿no? Cosas así, todo este hibridaje o este mestizaje cultural. En los 90 fue cuando explotó, o sea, en el rock se le vale meterle todos los tipos de música, al cómic también, entonces vamos a ponerle uh-huh. algo de rock al cómic, ¿no?
Sí, yo lo influenciaba bastante.
Oye, Gonzalo, ¿y en ti personalmente qué tanto influyó el Gallito para que te hicieras, pues, investigador literario, narrador, ensayista, como dicen?
Bueno, es que de alguna manera yo estuve ahí entre las dos revistas, la revista de Dos Filos y la revista de Gallito. Y pues yo, de alguna manera, como te dije al principio, yo quería ser historietista en algún momento. Uh-huh. Y cuando me di cuenta que era muy malo, o sea, que me faltaba algo para ser historietista, mejor me dedico a ser escritor, ¿verdad? A la literatura. Sí. Y de alguna manera me...
O sea, eras muy malo en la parte gráfica, digamos, en el dibujo.
Sí, y también hay muchas cosas. Es que es complicadísimo, oye. Eso que tú dices de las escenas de acción... Uh-huh. Planearlo sobre la página, necesitas una mente que ya la piense, ¿no?
Muy visual, claro.
No, una mente, pero además es fragmentar el espacio para que se vea el movimiento. Cosas que yo de alguna manera nunca llegué a... O sea, a lo mejor uh-huh. yo quería hacer una especie de arte muy barroco y no tenía las capacidades técnicas. Pero de alguna manera también yo dije, no, pues mejor me concentro en, las, en el lenguaje y en la historia. Sin embargo, yo siempre he considerado que el cómic y el rock, tal como los veía el gallito, han sido parte de mi formación. Pues, o sea, yo sí me considero que los 90, el rock mexicano, el gallito cómics, ¿quién más era? Pues ahorita empezó un poco el cine, el nuevo cine mexicano en esa época.
Ah, oh, totalmente.
Todo eso. Ah, y además en mi para muchos de mi generación se empezó a publicar literatura en provincia, pues que antes se publicaba todo en la Ciudad de México. Uh-huh. Es el México al que yo me identifico más, ¿no? Entonces, okay. ¿Sabes? Creo que el gallito para mí es como un emblema de esa época, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Claro, pues bueno, pues si quieren, si no tienen algo más que comentar de lo que fue el gallito, pues pasamos a esta publicación del gallito 61.
La comparativa ahora del antes y el después, bueno, el ahora exactamente. O sea,
quería yo pedirles un favor. Generalmente, bueno, pues casi que me dicen cuando hablamos de cómic mexicano, casi que me dicen, Padilla, haz lo tuyo, ¿no? Como a Bart. Y la verdad, sí me gustaría que me dieran un momentito para dar mi opinión completa. Me prometo que me callo después y los dejo hablar.
Tu disertación.
Pero sí me gustaría darles mi opinión completa. Por un lado, porque esto lo hizo Logan, un autor, bueno, junto con sus compañeros, ¿no? Pero en específico, sí, claro, Logan nos ha escuchado desde siempre, nos ha...
Saludos a Logan, si nos está oyendo.
Nos
aporta al Patreon.
Patreon también, entonces, Gabo Sosa también, él desde aquí de Veracruz, él hizo una de las historias, o sea, esto no es algo impersonal como reseñar un cómic de... sino que conozco a varias de las personas, conocemos a varias
conocemos
de las personas.
Conocemos a varias personas, sí. Yo digo, he trabajado con
que algunos. Que lo hicieron, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto es delicado para mí este pedo, pero quiero ser también al mismo tiempo ser lo más sincero posible en cuanto a lo que quiero decir al respecto, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo no quiero que quede como la opinión definitiva, si lo hago como lo hacemos normalmente, que pues tomo el último, ¿no? Entonces, me gustaría más bien que ustedes, que dar mi opinión y pues de ahí darles la opinión, más bien que ustedes ahí la destrocen si quieren, ¿no? Y obviamente que den ustedes la suya.
O la aportamos, cualquiera de las dos.
Exactamente. Entonces, lo que quiero, básicamente hay dos maneras en que puedo platicar del gallito, ¿no? Puede ser, lo podemos analizar como el producto que es o como arte, ¿no? Puedo hacer una reseña del producto o podemos platicar hacer una crítica, ¿no? Ya visto desde el punto de vista del arte, ¿no?
Pues hay varias
cosas. Cuando yo vi en la publicación, cuando me la entregó Gabo, fui a su casa, a Gabo Sosa, y me dio me sorprendió ver la publicación, ¿no? Porque sí me dijo, no, son 400 pesos, y yo así como que, ay, 400 pesos, yo me imaginaba una revista, ¿no? Algo, y me da esto que es un libro, básicamente, está, dan ganas de leerlo, la portada es espectacular, esa portada, hay dos portadas, yo tengo la que está basada, creo, en una imagen de un güey en una torreta de un avión. La verdad es buenísima esa portada, está y la edición del libro es preciosa, ¿no? Los artículos que tiene adentro están muy interesantes. Entonces, creo que el trabajo alrededor del libro, se nota el cariño, se nota las ganas que le echaron en editar este libro, ¿no? Se nota que quisieron hacerlo haciendo un verdadero homenaje a lo que fue el gallito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y creo además que no podemos dejar de mencionar que este gallito, pues, fue financiado por crowdfunding, el muy moderno y muy actual crowdfunding, ¿no? Que no podemos dejar de mencionarlo, porque claro, el crowdfunding voltea por completo el modelo. Y quien produce el producto, valga la redundancia, está obligado, al menos moralmente, sí, a cumplir lo que prometió y entregarles a la gente que financiaron el proyecto lo que ellos quieren, ¿no?
Sí, pues ya pagaron.
Porque, vaya, hay muchas historias de error, sí, de crowdfundings que han volteado las expectativas de las personas que los financiaron y han tronado como avión de la Segunda Guerra Mundial cayendo. En...
¿Cuál olvídate, tronado? Se roban el dinero y se van a las Bahamas.
Ah, eso le... Bueno, eso en el peor de los casos, ¿no? Me refiero, okay, a gente que ha
no cumplió, pues,
le ha dado la vuelta a las expectativas de la gente y les ha dado, no les voy a dar lo que quieren, les voy a dar lo que yo creo que quieren, y ahí es donde truena todo. Lo desde peor, ese punto no... de vista, y tomando en cuenta además de que el modelo del gallito, de este gallito, muchos de los autores, más que autores pagados, ellos ayudaron con sus fondos a que se diera el gallito, ¿no? Estoy claro, seguro que muchos fueron también que aportaron fondos para que se diera esta. ¿Y cómo lo sé? Pues porque si tú sacas cuentas, los 100,000 pesos de la, del Kickstarter, pues vaya, con esta edición tan cara, tan bonita, tan, oye, da para la impresión y pues no mucho más, ¿no? Creo yo. Entonces, creo que en ese sentido, este gallito número 61 es un producto perfecto, güey. Le da a los que lo financiaron, le da a los que lo querían exactamente lo que buscaban, ¿no? Exactamente lo que querían recibir. Y eso, pues, desde ese punto de vista, pues, me da gusto, ¿no? Uh-huh. Ahora, viéndolo ya desde el punto de vista de arte, de, ya viéndolo desde mi óptica subjetiva muy personal de Mario Padilla, ¿no?
Ok.
Que esto ya entra en el ámbito ya de crítica, más que de una reseña, ¿no? Pues este producto perfecto, pues no necesariamente incluye al público en general. Incluye, pues, a los que financiaron el proyecto y a este microuniverso de nicho, ¿no? Que es la gente que está súper nostálgica por lo que fue el gallito. Entonces, pues bueno, como les digo, el producto es como un producto perfecto, el gallito. Pero
está muy bien
impreso. Que, sí. Ahora, bien, creo que hay varios factores que desde el punto de vista, al menos yo como público en general, güey, siento que pues se dieron un balazo en el pie, ¿no? Por un lado, por eso le preguntaba a Gonzalo, uh-huh, ¿qué tan importante fue para el gallito la música? Porque creo, okay, que un punto muy importante de que creo que el que limitó, porque para verlo como crítica, como proyecto de arte, pues es que también logra lo que buscaba hacer, ¿no? ¿Qué tal, no sé qué tanto que para hacer, un realmente, lector cualquiera, qué tanto sientes tú como lector que logró este arte expresar lo que quería expresar o decir lo que quería decir? Entonces, creo que este objetivo, esta línea editorial, vamos a llamarla así porque eso es, ¿no? Es decir, vas a hacer una historia sobre esta canción. Y de hecho, ellos mencionan en uno de los artículos que inclusive varios autores estaban muy emocionados por participar. Les tocó una canción. Oye, no me gusta esa canción. Es la que te tocó. Haz la historia de esa canción. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo como... Vaya, yo siento que contar historias o el hacer una historia de la nada es dificilísimo, güey. Entonces, si tú le estás pidiendo a alguien una historia, probablemente, y Gonzalo a lo mejor me desmentirá, ¿no? Pero yo creo que más bien le estás pidiendo a esa persona, dame una de las historias que tienes en tu mente, ¿no? Mm-hmm. No invéntate una historia ahorita, no. O sea, más bien, dame un concepto que tú tengas en tu mente, sí, dámelo para esta revista, ¿no? O para esta publicación, o para lo que sea, ¿no?
Entonces, es un ejercicio creativo eso.
Exacto. Entonces, yo creo que ya desde ahí se están dando un balazo en el pie al decir, güey, empieza desde cero. No me interesa nada de lo que tú, de los conceptos que tú tienes aquí en la mente, los conceptos que te parecen buenos, los conceptos que te parecen interesantes, lo que tú quieras decir, ¿no? No, me vas a hacer sobre esta canción, ¿no? Entonces, más bien se convierte en a lo mejor un ejercicio de un taller literario en donde a lo mejor dice el profesor, oigan, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer historias de estas canciones, y ya se convierte como en un ejercicio literario. Y luego lo estás haciendo con, a fin de cuentas, la mayoría de estos autores son amateur, y con este ejercicio en donde...
Algunos.
Que es tan difícil. O sea, por un lado, yo siempre he pensado, y mira que lo veo con historias de cómics profesionales, gringas, o sea, el hacer una historia de 4 páginas es dificilísimo. Yo creo que es lo más difícil del mundo. O sea, el expresar lo que quieres contar, el contar una historia en tan poquito espacio, güey, es mucho más difícil que el que te digan, hazme una historia y toma el espacio que quieras tomar, ¿no? Muchísimo más difícil. Entonces creo que sale más a la luz lo amateur que están los autores mexicanos que participan aquí, ¿no? Varios se limitaron a simplemente... Y de hecho, no estoy hablando de que no tenga que ser así. O sea, me parece que probablemente hubiera sido muy bueno a lo mejor algunas historias con canciones, los que... Algo sugerido más bien, oigan, si alguien quiere hacer... Vamos a poner estas canciones, si alguien quiere hacer... Para hacer el homenaje a los videoclips, como decía Gonzalo, ¿no? Los comic clips o como historieta clips o como le decía ello. Oye, es muy buena idea, de repente algunos que sean una historieta clip y hasta... Vaya, no sé, hablando ahorita, hace poco que se acaba de morir el que hacía las contraportadas que se doblaban de Mad, ¿no? Por ejemplo, o sea, puede ser una especie de sección, ¿no? Del gallito que estás haciendo. De hecho, yo le dije a Logan, güey, cuando antes de leer el gallito, yo le dije a Logan, ay, qué buena idea esto de hacer una lista de Spotify para oír con el gallito. La voy a oír y hasta me puse a oírla y todo. Hasta que me di cuenta que la línea editorial era esa lista de canciones, ¿no? Entonces ahí fue donde tronó todo para mí, güey. Porque... Y entonces lo que pasa es que caen muchas historias en esto, o sea, temas que están en toda la publicación, sí. Son, por ejemplo, una persona muriéndose.
Sí.
Varias historias caen en eso. varias historias caen, como tiene que ser una cosa rápida, entonces alguna ironía de la vida, ¿no? O esta...
Alguna traición, la muerte.
Algo prevalente que no sé si también tiene que ver con lo que fue el gallito, es esta idolatración, si me permiten la palabra, de este mexicanismo del pasado, güey. Que es un mexicanismo de Tintán y del Salón México, güey. Un mexicanismo muy, muy chilango, cabrón.
Exacto.
Que trajo... yo estaba... imposible no pensar en Café Tacuba con ese mexicanismo, ¿no?
Exacto.
Pero yo lo veo inclusive a lo mejor hasta de que es como una nostalgia prestada que toman estos autores, porque a ellos no les tocó ese mexicanismo, güey. A ellos no les tocó Tintán. No, es como que una nostalgia prestada por ese... Por esa época que, pues, definitivamente no les tocó. Entonces, a fin de cuentas, estas historias de este gallito no hablan a la actualidad como en ese momento fue el gallito en los 90s, que era un... Si algo caracterizaba a la publicación, era el ser muy actual. Y en hablarle a la gente, como le habló a Pedro en su momento, a un chavo de 16 años, le habló al oído exactamente lo que él quería oír, ¿no? Yo creo que si este gallito se lo presentas a una persona, como dice Tavo, decía hace rato, es cómics de, ¿cómo decía? Cómic de ñores, para ñores o algo así.
Sí, eso dije.
O sea, es un cómic para ñores, güey. Ya se lo das a un chavo este cómic. No,
como
es. Sí, o sea, está tan enraizado en esa época, güey, en ese mexicanismo, en ese que sí. No le habla a la época actual en lo más mínimo, ¿no? No le habla a lo que estamos, a lo que estamos viviendo en este momento, güey. Creo que es una oportunidad perdida muy importante, que creo que este gallito debió de hablarle a la actualidad, a la gente, a lo que piensa la gente actualmente, a lo que está viviendo la gente actualmente, lo que están viviendo los jóvenes en este momento, ¿no? Tantas cosas que han sucedido toda la vida, pero apenas ahorita están saliendo, ¿no? Por ejemplo, se critica tanto la situación laboral de los empleados administrativos, ¿no? Hay tantos memes de les tocan dos rebanadas de pizza y por favor alguien agarre. O sea,
historia Godínez, eso sí.
Tal vez ese la palabra en inglés es zeitgeist, que no sé si han oído esa palabra, ese
espíritu del tiempo.
¿Cómo se dice, Gonzalo, el zeitgeist?
El espíritu del tiempo, ¿no?
El espíritu del tiempo, exactamente. Entonces, y creo que el otro factor que definitivamente creo que dio el balazo fue el limitar las páginas. O sea, es como yo les decía, es dificilísimo hacer historias cortas.
Ahí sí, no sé, porque hay historias muy cortas, perdón que me interrumpa, pero hay unas muy largas también. Entonces no sé cómo fue la distribución realmente, pero...
Es que está raro. Los que hicieron mejores cortas son los que están haciendo más tira tipo de periódico webcómic. Son los que mejor se le entendieron, porque los otros como que parecía... Yo estoy buscando la palabra, pero más bien parece como que lo que llevas una revisión de portafolios.
No quiero enfocarme sobre nadie, ¿no? Pero lo voy a hacer. O sea, por ejemplo, la historia de Clement.
Es que pues es
imposible. La historia de Clement, güey. O sea, es imposible, ¿no? O sea, está increíble el dibujo, güey. Increíble. ¿Qué pedo con la historia, güey?
Pues quería hacer el delicioso con...
Una total fantasía sexual que tiene Clement, no sé, pero pues es así como que, mira, o sea, sí sexosa y todo, pero, y es, por ejemplo, de lo que más comparo con Heavy Metal, porque sí, esas historias de Heavy Metal eran muy sexosas, pero sí eran historias.
Tenían, wey, un propósito.
Era una historia. Entendí, no una escena.
Exacto, eso es una escena. Entonces, tal vez un poco más interpretativa, no sé.
Exactamente. Entonces, y creo que de algo que sufre muchísimo esta publicación es del ritmo. O sea, porque toda, desgraciadamente, creo que debió de haber algún tipo de decisión, o bueno, probablemente la hubo, ¿no? Pero pues para mí, o sea, yo creo que había que abrir con algo. Yo hubiera abierto con la de Clement, o hubiera abierto con...
Perdón, la de tu querido Miguel Ángel Hernández.
La de Clement creo que era el güey ancla de para que todo el mundo jalara y viera el gallito.
Fíjate
y...
que la historia que dibujó Miguel, ajá, de Dan Lee, me parece de las mejores.
Está bastante decente.
Tal vez si me dices que quieres criticar algo, pues yo nomás criticaría qué pedo con las escamas que tiene en la frente el protagonista, pero de ahí fuera.
Pues es el perro aguayo.
Es una historia que tiene...
Le falta barrio. Pero,
no, pues me falta barrio, cabrón. Pues ya sabes. Entonces, es una historia realmente, ¿no? Tiene su principio, claro, su medio, su final. Claro.
Y es más larga.
Tiene más páginas. Exactamente. Tiene espacio de respirar, cabrón.
Exacto.
Era para que Clemen hubiera hecho 20 páginas o algo, bueno, así.
Ahora, yo hubiera puesto entre de las primeras o a la mitad, por lo menos, la de Luis Fernando, que me encantó. Y ahí estoy de acuerdo contigo en esa cuestión. O sea, siento que sí hubo que distribuirlas un poquito más, porque de repente sentí que dejaron las mejores para el final. El final sí me lo bebí, pero llegó una parte de en medio que sí me estaba como que arrastrando, como que... Decía, ya se me quitó un poquito el interés. Me gusta, pero como que el nivel está muy regular. Y de repente ya voy acabando y sube. Sí. Y las últimas me encantaron. O sea, la mayoría de las últimas me parecieron buenísimas. Entonces como que sí pudieron haber distribuido para eso, ¿no? Para generar de repente este interés y una historia que está regular, que está, pero te da la subida con otro. Eso sí tenía el gallito, yo me acuerdo que era eso, que tenía esa variedad y de repente por eso te quedabas contento, ¿no?
Y lo último que quiero decir, ya para dejarlos hablar a ustedes, y hablé mucho, es este mexicanismo forzado. Tú leías las historias del gallito, al menos las que me dio Pedro, y no se sienten así. No se siente como que alguien está intentando hablar como hablan los mexicanos. Esto sí. Esto se siente, o sea, se siente como cuando alguien escribe, bueno, así es, o sea, cuando escribes un personaje, pero que se nota que esa persona o no conoce a nadie así o lo está haciendo desde un externo en donde que está tratando de imitar algo que vio, pero no lo vio muy bien y no lo entiende muy bien y no entiende esos personajes muy bien. Entonces, por lo tanto, ese personaje se ve artificial.
Ándale, se ve
artificial. Así es como lo veo. Hay historias en donde parece que, ok, vamos a buscar un diccionario de palabras autóctonas. Ok, voy a poner esta y esta. Voy a meter todas estas palabras autóctonas en mis 4 páginas, ¿no? Entonces se siente muy forzado, güey, muy forzado, no se siente sincero, al menos desde mi punto de vista. Es si el gallito fue genuinamente chairo, genuinamente y honestamente chairo, güey, tan chairo que como dice, lo chairo, lo tronó, güey. Esto está intentando ser chairo, pero sin entender realmente lo, desde mi punto de vista, al menos. No entienden realmente esa chairez honesta, ¿no? Y eso es todo lo que iba a decir.
Es lo peor que le puedes decir a un chairo que no es chairo.
Supongo.
Pues es que mira, ahorita con esto de los white chickens y de todo, hay muchos que están.
Bueno, a ver, a mí sí me gustaría retomar de lo que tú dices, ¿no? Sí, sí siento que de repente tienen ese bajón de nivel algunas de las historias, pero yo creo que también se debía a algo, a dos cosas que mencionó aquí Gonzalo, ¿no? Primero, no había nada, entonces de repente, cuando llegaba una colaboración, supongo, pues si poniera porque era muy buena, ¿no? Porque no había ningún otro espacio o había muy poquitititito de donde publicar. Segundo, algo que sí tuve la oportunidad, sobre todo con José Quintero, con Carla.
Chin. No sé por qué le pasa eso a Pedro, pero
muy doloroso. También, Mario.
Pedro, te nos estás cortando mucho. No sé si podrías checar a lo mejor tu internet que, sí, que no use, que solo lo uses tú o algo así para que
precisamente
no,
para en que el no se nos corte, porfa. Explayándote es donde.
Para que no te jalen ancho de banda.
Pero si no.
A ver, mientras arreglas eso, a lo mejor Gonzalo nos quiere comentar.
Bueno, a mí también me da la impresión de que es un número disparejo. Uh-huh. Creo que de vuelta es por todo esto es producto del origen, ¿verdad? De cómo surge el proyecto, cómo eso el fondeo implica, por ejemplo, eso de que vamos a meter todos los que participen. Creo que ahí estuve leyendo, pues virtualmente aceptaron todos los que participaron, ¿no? Todos los que llegaron a tiempo. Entonces no hubo realmente, el tema está forzado. Las canciones no las escogieron ellos, no hubo un editor, porque un editor debería de haberse fijado en todo esto del lenguaje y cosas así, ¿no? Es un trabajo que nadie hizo. Entonces, por meter a todos, que es un trabajo amplio, enorme, si hubieran escogido la mitad de las historietas de estas, hubiera quedado un número mucho más sólido, ¿no?
Sí.
Pero es que así es el proceso, tienen que decirle sí a todo mundo, ¿no? De alguna manera. Entonces, así no se hace un buen número. Sí, yo creo que es muy padre como ejemplar de homenaje, como ejemplar. Ya sabemos que no va a haber número 62, supongo.
Oh.
Pero si lo llega a ver, espero que no hagan lo mismo, ¿verdad?
O sea, claro.
En todo caso, les hubiera dicho a los historietistas, hagan un cómic con la canción que a ustedes les dé su regalada gana.
Claro.
Hubiera escogido su canción.
Exacto.
Eso hubiera permitido un trabajo mucho más entusiasta y ¿cómo se llama?
Y libre.
Comprometido, ¿no? Para hacer su versión de su canción. Entonces yo creo que, pues sí, estoy de acuerdo con todo con lo que dijo Mario Padilla, en realidad, pues sí, la impresión, todo está perfecto, excepto la selección de historietas para mí, ¿no? También coincido con Pedro de que la parte del medio, esta historia de la adaptación de Salúdame a Mariana, esa historia infame, ¿no? Bueno, a mí no me pareció.
Sí, es complicada. O sea, es que es lo que mencionabas hace rato, ¿no? De que la narrativa de los dibujantes o los autores mexicanos no siempre es muy, muy, muy pulida. O sea, son.
No tienen habilidad.
Tienen ganas, pero no les falta, ¿no?
Uh-huh. Ahora es.
Perdón, bueno, yo dije que me iba a callar, me callo.
Bueno, ahora, también lo que quería decir es que en el Gallito había ese ambiente de crítica, los que iban haciendo su material, ¿no? Contradiciendo a Gantús, yo creo que los autores argentinos le dieron un buen respiro para poder hacer cosas más lentas a los mexicanos y seguir con el nivel de crítica, porque se notaba que en los primeros números ya tenían un montón de cosas ahí de colchón que se les fueron acabando, y ya después publicaban menos, pero todo se notaba bastante pulido y discutido. Eso que dice Mario de, ay, el lenguaje es que está forzado, pues es que eso pasa cuando no lo trabajas, cuando lo haces de manera natural. Para que algo suene natural te cuesta un montón de trabajo. Y decía eso Ricardo Peláez, José Quintero, nosotros éramos unos crótalos, nos destrozábamos. Dolía mostrar un trabajo eso porque te lo acababan de pie a pa, ¿no? Entonces.
Chin, ya se trabó. Pero eso que dice Pedro es.
En algo ahí estás. Tan grande es difícil, ¿no?
Sí, es importante la crítica.
Yo no conocía esa parte del trabajo del Gallito, de que se tallereaban y eso, pero esto también habla mucho de su. Habla muy bien del grupo, ¿no? Por eso, que es el trabajo que no se nota aquí no se nota que hay un trabajo de grupo, ¿no?
Ajá, está como cada quien por su lado. Y y como dices, a mí me pareció bueno, pero muy disparejo, como dices. O sea, tienes gente muy profesional con un dibujo muy bueno. Y hay otros que realmente mejor creo que podrían dedicarse a escribir o algo por el estilo. Porque es complicado el narrar también. Algunas historias están muy extensas que no llevan a ningún caso. Y otras sí tienen un poco más de sentimiento. O sea, sí está muy disparejo en cuanto a eso. Tal vez darle una línea hubiera mejorado, hubiera ayudado un poco más a que simplemente... O dejarlos totalmente libertad, es complicado juntar a tantos autores realmente, o sea, sí, sí es un logro, pero pues no siempre se logra el gran trabajo que podría hacer si estuvieran en conjunto. Lo que sí, como dicen, es este asunto de la nostalgia, este asunto del mexicanismo y de la cosa... pues que se atrae a la nostalgia, no sé si lo están interpretando también las nuevas generaciones o tal vez no les dio tiempo en tan pocas viñetas, porque eso es lo que me hizo un poco más de ruido, o sea, a veces no se enfocan a la canción, sino nada más a dar una especie de sentimiento, una idea, pero sin llevarla, o sea, sin formarla lo suficiente como para llevarla a algo más. Simplemente es una idea, no tiene un desarrollo más fuerte. O sea, está muy variado. Es arriba y abajo por todos lados. Me pareció muy, muy, muy...
Mira, hay varias historias en donde para mí el cómic, pues a fin de cuentas es como dicen, arte secuencial, ¿no? O sea, ajá. Si tú separas, o sea, la fuerza de un cómic es cuando conjuntas el dibujo con el texto. Uh-huh. Porque si no realmente, o sea, si el dibujo está peleándose con el texto, entonces ¿para qué haces un cómic? Mejor hazlo en prosa y... O si el texto va a describir todo lo que estás viendo en el dibujo, pues entonces, ¿para qué haces el dibujo, no? Y creo que en muchos casos quieren ponerse tan abstractos que a fin de cuentas el texto no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en el arte. Y añade que el arte se pone bien abstracto, bien abstracto.
Hay algunos que están muy abstractos.
Se pone muy abstracto, güey. Entonces, casi estás, poético. Por un lado estás tratando de descifrar qué estás viendo en el dibujo, y por otro lado estás tratando de descifrar qué estás viendo, qué estás leyendo, güey. Entonces sí, acaba siendo un pedo de que no entiendo esta madre. Ahora, en serio, güey, y sí, termina siendo, pues, esta palabra que todo mundo odia, pretencioso, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos historias como la de Logan, güey, que es... saludos, Logan. Fíjate que a mí me gustó. Me gustó. Es una de las historias en donde el dibujo es más realista, ajá, en donde tenemos una historia real. Es una historia, güey. A fin, ajá, de cuentas, empieza y termina, ¿no?
Eso es importante.
Me gustó, por ejemplo, se me hizo muy bien lograda la época de los ochentas, güey, porque así que me dijeran que eran los ochentas, había tantas cosas de los ochentas, güey, que pues era imposible, vaya, hasta el logotipo del aeropuerto, todo. Está bien, güey, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que al final se cae porque yo les quería preguntar, entiendo que fue una ironía lo que pasó ahí. ¿Pero qué fue lo que pasó, cabrón? ¿Quién era el güey que mataron? O sea, a ver, el güey vino a México, quiso matar, o sea, y mira que la leí dos veces y no agarré bien el pedo de a quién mató.
Andrés García, mató a Andrés García.
¿Entendí? ¿Era Andrés García? No, o sea, a ver si ustedes sí le entendieron bien ese pedo, porque de verdad, o sea, me gustó mucho.
Es una canción de Café Tacuba, o sea, tienes que escribir la canción.
A ver, explíquenmelo desde el punto de vista de la canción, porque también yo, ya saben, soy analfabeta en cuanto a música, güey.
Igual.
Parte del autismo de los supergüeyes, bueno, ustedes saben, todos los supergüeyes están dentro del espectro, nada más.
¿A quién le va a gustar la música? ¿A quién le entiende?
¿Me oigo bien ya?
Ya te oyes, a ver, vas.
Te oyes perfectamente, Pedro.
Bueno, es un homenaje sobre homenaje, porque el cómic hace un homenaje a la canción Las Batallas del Desierto, que hace referencia a la novela corta Las Batallas del Desierto, de Emilio Pacheco. Entonces,
¡oh, demonios! Creo que no lo iba a entender de chiste, güey.
Creo que tienen, la mayoría de las historias tienen un pecado muy grande. Es que están escribiendo exclusivamente para ellos exclusivamente y no están pensando absolutamente en el lector y... Ajá. Yo lo escribí claro que yo me entiendo y es de una forma más, no quiero decir ególatra o
autosatisfactoria,
pero no piensan tantito en lo que los que lo están leyendo y me entendiste qué padre, si no, pues no eres de aquí. No sé si me estoy explicando.
A mí no me gustó precisamente porque entendí la... La batalla en el desierto es de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo, es un niño que se enamora de una señora grande.
Okay.
Y esto lo que hacen es como una venganza, porque se enamora, en realidad está mal, porque el niño se enamora de la mamá en ningún momento se lo secuestra, ni lo viola, ni nada de eso. Es una,
no le corresponde.
Okay.
No, es una relación de amor romántico, y aquí de entender no solo que es el que es el, ajá, él la sedujo a la mamá y estropeó su familia y no sé qué tantas cosas hizo, ¿no? Y por eso va a vengarse del amigo que le voló a su, de su mejor amigo que le voló a su mamá, ¿no? Okay. A mí me pareció que es inverosímil el crecimiento que del personaje, o sea, sí, pensar que los niños son ahora ese psicópata. Me parece absolutamente inverosímil. O sea, yo di por entendido que había matado a su rival de alguna manera, que le voló a la mamá. Ajá. Pero ya ahorita que lo dijiste, pues ya, y que lo veo, pues sí, efectivamente, puede ser otro tipo, ¿no? Podría ser otro, hasta se llama Jim, ¿no? Que es un nombre que no aparece en la novela, ¿no?
Ajá.
O sea, de alguna manera, por eso no me gustó la historia, ¿no? Porque se me hizo que una historia forzada. Además, muy misógina, terriblemente misógina. Sí,
todas. La mayoría.
Y además, con inverosímil psicológicamente, pensando en la referencia de la historia, ¿verdad?
Claro. Tal vez están muy sobrebuscadas algunas de esas historias, precisamente, o sea, porque todo ese bagaje que necesitas tener, tienes que conocer la referencia, de dónde viene todo esto atrás, que pues realmente... De otra manera, no. O sea, está muy interpretativa. ¿Cómo dices? Es la forma diferente entre tener,
oye, Gonzalo,
algo artístico y algo más visual.
¿Qué
más?
Tanto, ya vaya, hablándole al profesor, ¿qué tanto es responsable el autor de que el lector entienda o qué tanto...
No, pues completamente, o sea, el autor tiene que ser consciente de del efecto que va a promover el lector, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si quiere que se quede con una sensación de misterio, pues va a ocultar cosas, ¿verdad? Estratégicamente va a ocultar cosas que quiere él que se oculten. Lo malo es cuando el autor piensa que el lector lo va a adivinar todo, pues. Uh-huh. Que le va a corregir la, como dice, le va a enmendar la plana. Uh-huh. Pues no, o sea, no puede, el lector no tiene por qué hacerlo. Yo creo que sí, el lector puede hacerlo, pero es cuando es editor, ¿verdad? El editor ya algo no le gusta, pues lo puede cambiar, pero como lector, nosotros ya no podemos cambiarlo, ¿no? Sí. Pues lo rechazamos, ¿no? Porque no lo entendemos, porque no nos proporciona una emoción que el autor pensaba, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este caso del cómic que estamos hablando, yo no creo que el autor haya meditado este desconcierto que nos está provocando. Yo creo que no estuvo consciente, no reflexionó sobre el efecto que iba a provocar, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Ok.
Es como el caso, al revés de, como, por ejemplo, pues lo que sea José Quintero. José Quintero hace cosas para que no entendiéramos. Y eso era el chiste. O lo que sea, los dibujos que hace Hirsch, este dibujante. Sí. Los cartones son absolutamente surrealistas, ¿no?
Humanísimos, totalmente.
Eso es lo que nos da gracia, pues que no
entendemos. Exacto, eso es.
Pero sí, cuando nos dejan a medias, o sea, como que queremos que, como quieren que entendamos la historia, pero al final de cuentas no logramos entenderla, pues sí es un error del autor, ¿no?
Exacto. Se siente como un trabajo no terminado, sí.
Un trabajo trocho. Ajá.
A ver, Pedro, ¿qué historia te gustó mucho?
Pues te digo, a mí me gustó mucho la de Luis Fernando. Esa en particular me gustó mucho. Eleanor Rigby se me hizo una versión que no me esperaba, que sí me recordaba la canción, pero que jamás se me hubiera ocurrido escuchándola, pero que sin embargo tenía su... Me dice la canción y que además era respetaba ese aire surrealista que tiene el autor. Creo que la mejor es mi favorita. Y ya de ahí, bueno, pues también la de Micro me gustó mucho.
La de Micro está muy bien.
La de Micro me gustó mucho. A lo mejor porque sí conozco la canción y...
Fíjate,
y
vuelvo Micro es un autor que yo entiendo, güey.
Es que es eso.
Micro, puedo leer lo que sea de Micro, güey. Y yo sé que le voy a entender.
Es que, ¿sabes qué? Aquí se nota la pericia y la técnica y la experiencia del autor. O sea, porque Micro... ha trabajado en muchas cosas, o sea, su narrativa está trabajada, está bien lograda, entonces, y su diseño de viñetas y de personajes y todo, a puro claroscuro logra eso, o sea, realmente se nota el profesionalismo comparado con otros que, a pesar de que tengan súper detalle, la composición no siempre es buena, o su problema de las siluetas, son cosas que se van experimentando, porque... Te digo, o sea, por el trasfondo de animación que tengo, incluso te digo, trabajé con Carlos Rambert, que es una historia aquí también, estuvimos en una producción de cine haciendo storyboard. Entonces, es distinto cuando empiezas ya a trabajar de esa manera, cuando te critican, cuando tienes que transmitir la idea y la historia o lo que en cierto punto y específicamente. Mientras que hay otros autores que realmente se dan vuelo en la página y no les importa mucho la secuencia, no les importa mucho, sino más bien la vistosidad, más que la experiencia del
bueno, y por ejemplo...
Hay otra que me llamó la atención, es que de repente como que muchos autores no tomaron muy en cuenta el formato de la revista blanco y negro satinado, y se ve que muchas de las obras son a color y obviamente le metieron el filtro grayscale de Photoshop. Y no se ven bien, o sea, no brillan tanto como podrían brillar en la página, como que se pierden ahí, parece una plasta aplastada y no se ve en un vistazo la secuencia, tienes que... Sí. No sé si me entiendo.
Sí, perfectamente. Y este tema es válido el que tengas que conocer la canción para entender algunas de las... O sea, yo creo que deberían de funcionar por sí solas y que la canción le añadiera.
Exacto.
Yo no Gonzalo, sabía se, Gonzalo se tiene que ir. Ya, Gonzalo, no te dijimos que luego nos aventamos aquí.
Sí, ya sabes.
Horas y horas. De todas maneras, ya vamos a terminar, ¿eh? Oye, Gonzalo, muchísimas gracias, por tu tiempo, de verdad, ¿eh? Oye, me dio muchísimo gusto conocerte.
No, pues igualmente, sí, se nota que traen buen cotorreo con lo del cómic.
Me gusta.
Y me da gusto eso, me da gusto que aquí, porque aquí en México en realidad hace falta promover el entusiasmo, ¿no? Porque sí.
Oh, pues muchas gracias.
Sí.
Entonces, pues ahí, recomiéndanos, búscanos, ¿no? Nada, es cierto.
Mira, o le vamos a gustar a quien nos recomiendes, o va a ser una muy buena broma para joderlos.
Vale, pues enemigos, ¿por qué no?
Gracias, Gonzalo, de verdad, un gusto, y un honor verdaderamente que estuvieras con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos. Bye. Pues sí, ¿sí qué decían? Ahora sí ya podemos decir pendejadas, güey.
Ahora sí ya tenemos que comportarnos a la altura. Sí, ya
no tenemos que estar a la altura, güey, porque no manches.
Entonces ya puedo hablar.
A mí me daba pena, güey. O sea,
ya podemos hablar. Voy a decir mis apuntes, ¿no, chamán?
Es que Gonzalo es profesor de literatura, güey. No mames, yo así como que no digas pendejadas, güey. No digas pendejadas.
A mí me valió.
Sí. No, pero es que tú eres una persona muy culta. Tienes la preparación. Tú eres comunicólogo, güey. O sea, es muy.
Bueno,
otro pedo.
Sigo en las que me gustaron, ¿no? También, la verdad no sé ni de qué canción es, cabrón, pero la de Ricardo Peláez, La Infinita, me gustó bastante ese pinche cómic. Está muy loco, y ese sí lleva mención honorífica, porque no está entre los que más me gustaron, pero me gusta cómo el cuate amontonó todo, de repente... jugó con el formato, jugó con las cosas y bueno, pues es una historieta diferente, no es la mejor, ni es su mejor historieta, está lejos de ser su mejor historieta, pero sí tiene ese rollo diferente, y como tú dices, es una historia que comienza y acaba, ¿no? Entonces.
¿Cuál es la de Peláez?
La espiral infinita.
Oiga, quiero hacer una pequeña pausa para nuestros comentarios en el que estamos streameando.
Lo estamos transmitiendo en vivo.
Sí, nos dice Oliver Vidal, dice, saludos Clement, ¿qué pasó con la serie de Netflix?
Ah, sí, ay,
los perros salvajes, ¿para cuándo?
Pero no era, no, es que creyó que Gonzalo era.
Creyó que era.
O es broma, yo creo.
Oye, también, ¿cómo le hacen la traje a Clement? Lo mencionan todos lados.
Sí, güey, o sea.
Lo dibuja también ahí.
Mámenlo y tómense la leche con...
Que si Los Ángeles...
Concha,
que
cabrón, sí. No mames.
Llamen, pues, a ver si maestro... La verdad es que todo el mundo se conoce, te digo, es un círculo...
No, claro.
No, y además, y eso es una realidad, Clemens le ha dado clases a un montón de dibujantes, hubo años en los que se la pasó dando talleres, porque decía que era importante fomentar el cómic, entonces, bueno...
Y estaba Muris ahí.
Y Muris decía, web, saludos, rato, solo para saludar y decir que la película de Los Caballeros está bien culera y está en Cuevana para que no gasten. Hasta aquí
el reporte. No,
gracias,
gasté,
mi querido amigo.
Marcos
Martínez dice, yo una vez recomendé al tribunal y me dejaron de hablar. Gracias.
¿Qué nos recomendó?
Así es la vida.
Bueno, yo les recomiendo, queridos podescuchas, sí, somos un excelente soundtrack para primeras citas.
Sácate.
Un trayecto largo, pasa usted por la chica.
Claro.
Ponga usted el Tribunal de los Progresos en el radio. Gran conversation starter.
Éxito seguro.
Claro. Seguro. Es buenísimo para la primera cita porque efectivamente solo va a haber una pinche cita.
Exacto.
Ay, Dios.
Pues sí, damas y caballeros. Bueno, ¿y qué más quieren decir del Gallito 61? A ver.
Pues te digo,
dice Pedro, te digo,
a ver, hubo varias historias que quedaron bien, que me gustaron a secas. Uh-huh. Esta de Transfusión también, por Santarriaga. Me gusta
¿Cuál es la de Santarriaga? Es que las mencionas por nombre, pero no me acuerdo cuál es.
Estaba en la página...
Güey, no digas número de página, güey. ¿De qué se trata, cabrón?
O sea, dinos de qué se trató y qué te gustó.
Bueno, pues lo que me gustó es su dibujo. Y esta historia así medio distópica.
No nos puede decir de qué se trata.
Una sido el, inteligencia artificial con nanobots. Está chido, a mí me gustó.
A mí se me hizo así como que vamos a agarrar conceptos de ciencia ficción, inteligencia
artificial. ¿Que trae la cosa en la oreja?
No mames, güey. No mames.
Bueno, o sea, a mí sí me gustó eso.
Mira, precisamente
la
ahorita.
La que levanta la teibolera.
Sí, esa está rebenda.
No,
es una...
mames. Es bueno, malísimo. Ciencia ficción.
Ciencia ficción, pero...
amateur, güey. No manches, sí, no, o sea... esto de esta onda de... bueno, es que en tan... o sea... neta, güey. Ahí sí que... no mames, güey. O sea, sí, tantas no, cosas que veo de ciencia ficción, güey. O sea, y hablar tantas veces del tema, que es una premisa que da para mucho, el tema de la transferencia de conciencia, si realmente una conciencia transferida es otra persona o es una persona, o no es una persona. ¿Qué constituye a una persona? ¿El cuerpo, la conciencia? ¿Qué es? ¿Eres una persona siendo transferida a otro lado? Peor aún, tu transferencia se convierte, pero se copia o se porta, copiar, ajá, pegar, control C o control X, ¿cuál de las dos es? Porque es muy diferente, güey, control C, está cañón, güey, control C, porque entonces a ti te dicen, no, vas a estar en el otro cuerpo, pero no vas a estar en el otro cuerpo, güey, el otro cuerpo va a ser otra conciencia, güey, o sea, hay tantas cosas, tanto que da esa premisa de la transferencia de conciencia. Esto es una mamada, güey. Es nada más así decir, oh, transferencia de conciencia. Ay, cogieron. Ay, o sea, lo más burdo, sin explorar absolutamente las posibilidades de la premisa. Sí. No. O sea, esa en específico me pareció última, güey.
En general... o sea, hay algunas, te digo, que más bien por el dibujo, como dices, pero se nota lo profesional. Esa tal vez no tanto. Hay unas que están incluso hechas por gente que trabaja en Marvel. Creo que esta de Carlos Chablés, creo que sí es autor de Marvel. Incluso creo que Diana Noriega ha hecho cosas para televisión y para otras, porque me suena su nombre, lo he escuchado en las esferas. Acabo de reunirme con los compañeros de Huevo hace poco, entonces se oyen nombres ahí de repente. Y está muy bien trabajado el dibujo. O sea, dice Tavo que está pintado, pero incluso pintado se ve bien. O sea, parece que fuera color, pero está más decente. La historia sí está así como que... poco reaccionan, pero se nota la calidad.
Bueno, pues yo creo que este número es un homenaje, pero creo que también... lo que sí logra hacer, capturando a tantos autores y en fin, es una muestra, para bien o para mal, una muestra clarísima de lo que es el cómic en México actualmente. Y creo que no deja muy bien el cómic mexicano. O sea, realmente, o probablemente, como comenté hace rato, se dispararon en el pie, limitaron creativamente a los autores, se critica tanto que las grandes transnacionales limitan a los autores dando línea, ¿no? Dando línea, dando... bueno, pues entonces esto debió de ser un escaparate de independencia, ¿no? Un escaparate de...
ahí sí,
aquí
de
somos libres, aquí escribimos lo que queremos, ¿no? Pero no. Fue una línea durísima, mucho más dura, una línea mucho más rígida de cualquier otro, o cualquier cómic vaya, es una línea durísima, pasa a hacerme una, o sea, prácticamente es como cuando Stan Lee le decía a Jack Kirby, la historia va a ser esta, mira, Doctor Doom contra la mole, güey, y esa es la historia, go, o sea, Eso ya casi que les vaya muy difícil. Muy
por
difícil
lo menos eso. Te daba un punto hacia dónde apuntar, que eso es lo interesante. El problema aquí creo que es que no tienes más que, pues haz esta canción.
Sí.
Y simplemente no tienes ni lo suficiente punto hacia dónde ir y enfocar la historia ni nada. Tal vez hasta limitado en ese aspecto. O sea, no tienes ni tanta libertad ni tanta dirección que puede...
Yo creo que el cómic nacional... yo sé que me van a aventar tomates y de todo con lo que te voy a decir. Aventar pero yo la creo abuela, que el mono, sí, me van a aventar madres, como ahorita pasando el Día de las Madres, mira, me van a aventar madres.
Felicidades a todas las mamacitas.
Todas las señoras me las van a aventar.
Qué padre que le regalaste a la tuya un PlayStation 5.
Así es, Piqué Otavo, le encanta, le encanta. Bueno, entonces, lo que te iba a decir es que lo que necesitan los autores, está bien que se quieran expresar, está bien que quieran hacer cosas, que solo ellos entienden, güey. Pero si quieren verdaderamente ser sostenibles, tienen que pensar en entretener, güey.
Esa es la exactamente.
Entretener, ser interesantes.
¿Sí?
¿Qué es eso? Yo les voy a decir algo. ¿No? Exacto, cabrón, exacto, güey. A ver, no lo estoy... lo primero que tiene, o sea, y te repito, a lo mejor me van a mentar la madre, güey.
No, pero ¿no? Es cierto.
Pero tienen que pensar en entretener a su lector, a quién, sí. Para quién están escribiendo, güey, para ellos mismos.
Oh, ya me estás copiando.
Porque si están escribiendo para ellos mismos, ¿cuál es el punto, güey? Que se lo cuenten ellos en su propia cabeza.
Es, ¿no? Que te digo que ese es un punto muy, muy fuerte entre los artistas plásticos que hacen arte para ellos mismos interpretativo y los artistas comerciales que tienen que plasmar la idea y llevarla. O sea, como diseñador gráfico que es Gonzalo, colega mío, pues, la idea, el propósito siempre es visualmente transmitir la idea a través de todo esto.
Bueno, entonces volvemos a lo que platicamos en un principio. ¿Qué es esto? ¿Es un producto o es arte? ¿Qué es lo que quiere ser? Desde mi punto de vista, como arte,
prefiero mi arte.
Es difícil entenderlo.
Todo es
porque
arte.
De nuevo se hablan así. Todo es arte, como dice Tavo, claro. Sí, pero el creo que un punto del arte es que si lo que busca el autor es expresarse, no sirve de nada que se exprese si nadie entiende su expresión.
Interpréteme.
Sí. Exacto, o sea, interpréteme, interpréteme.
Una reacción.
Exacto. Ahora. Aquí yo creo que hay algo que también es importante.
Muy importante.
Es muy importante, pero se nos trabó, mi querido Pedro. ¿Qué es importante, Pedro?
Bueno, si de repente simplemente es entretener, bueno, pues hay veces que puedes caer en ser demasiado previsible, en ser demasiado obvio, ¿no?
Y a ver, es que a lo que me refiero con entretener, no, es que eso tiene ¿por, que ver con la... ¿por qué tienes que ser extremista, güey?
Sí,
no, al hablar de entretener, estoy hablando de ser interesante, de sostener el interés de quien te está leyendo, güey. ¿Sí me entiendes?
Eso es lo que te hace entretener. Porque entretenimiento basura hay mucho también, como dices, o sea, pero
exactamente.
Eso no es...
No estoy hablando de que escriban la próxima de Rápido y Furioso, güey. Estoy hablando de que me hagan interesar, que le pongan tantito interés, valga la redundancia, güey, en que yo me interese en su historia, güey.
Eso
que
ya
capturen mi atención, exactamente, gracias.
Ahí sí estoy de acuerdo para que veas, exactamente.
No, realmente la mayoría de estas historias tuve que forzarme.
Algunas, sí.
A leerlas, forzarme para que mi mente no volara para otro lado y con el poco tiempo que tengo ahorita para entretenerme, güey. De verdad que para colmo, o sea, yo sentía que estaba yo perdiendo mucho tiempo que podía haber estado dedicando en cosas que verdaderamente me iban a dejar algo.
Fire Emblem.
Una de ellas, así es, mi querido. Entonces, pues bueno. Entonces, ¿algo más que quieran decir del Gallito 61?
Esperando ver más números mejor enfocados.
Sí.
La verdad es un buen esfuerzo, pero requiere de más.
Un editor profesional, como dijo Gonzalo, editor profesional ayudaría muchísimo.
Era para que mínimo hubieran variado un poco las historias. Prácticamente ahorita me puedo inventar una del Gallito, un güey que se levanta una vieja ahí en un bar que le dice, ¿quieres hacer el sin respeto? Oye,
lo que dijiste, Tavo, de que ¿quién habla así, güey? Que pues qué cuadro, de que, sí. Que de plano le dice se le acerca a la vieja y le dice, ¿quieres coger? La vieja, ¡ay, sí! O sea,
Sí, güey, y de repente
no sé, con eso, Tavo, esa técnica.
No, no, fíjate.
Luego, que... por eso Tavo piensa que me ha hecho pasar unas vergüenzas, güey. En esa...
Ya ves.
No, no sé, de repente, y no todos manches, que... Tavo. De que
todos, un romántico,
en las historias que todos resultan muertos, que la chava que conociste está muerto, que tú, güey, estuviste muerto, que me acordé de este güey que está muerto.
Hay una historia.
Que le hubieran variado la historia, yo creo que... Sí, pero digo... Pero,
mucha muerte, ¿no? Mucha muerte, güey. Mucha exploración, digamos, por llamarla de una manera, del proceso de morirse, güey. Uh-huh. Muchas historias, sí, pero... exploraron el proceso de morirse de una manera muy artística.
No sé, sí, si pero tan siquiera no había ni variación de eso, eran casi todas las mismas de la muerte, güey. Uh-huh. Yo creo que lo hubiera metido, güey. No sé, o sea, me saca totalmente
de onda. Son como cosas, por ejemplo, esta de que los papás
que van a visitar.
Que se murieron los papás y que van a visitar. Y que...
Es la tradición de Día de Muertos, así es.
Pero ya lo hemos visto mucho. Pero,
exacto, güey, ¿por qué no un giro más? O sea, ya sabemos, güey, pero...
No sé, imagínate, Tavo es muy... Puedes hacer una historia muy sencilla. Tavo es muy güey y no consigue novia. Y su difunto papá viene de muerto. Dije, qué güey, se va a terminar la familia contigo. Te voy a ayudar, te voy a dar mis consejos nacos de los años 70.
Ya capturó mi atención, Tavo. Ya capturó mi atención.
Es una película desde Joaquín Pardavé y Tintana, sí. Casi lo que
está dando. Vete a este bar, Anto. No, es de mala muerte. No, ve y te le acercas a esa chamaca y le dices, ¿quieres coger? Y coge, no sé. Y le vas con su papá y le dices... Te doy dos vacas por esa vieja, pero así no es, y así haces una historia, no sé. Está, mira, y eso me la inventé ahorita de las
nalgas. Yo pensé que así te había dicho a tu papá que conquistaras a las del rancho, Tavo.
Bueno, pero pues, yo digo, eso nomás fue así tantito. Y
ahí
yo
lo soy tienen, muy, hubieran yo soy invitado muy para historias. A mi querido Tavo Duarte, porque Tavo, la cabrón.
Derrocha creatividad, mira, así, no lo paras.
Ay, Dios,
yo creo que aquí faltó, o sea, ya para terminar, faltó una de dioses mexicas gigantes, la neta.
Exacto.
Faltó. Ya estoy haciendo una, para que veas. Hoy sí es cierto, qué raro que no hubo, literalmente, en la última convención había un pasillo completo de eso.
Un pasillo hasta completo de historias de dioses
los mexicas. Los iba contando gigantes. De los 50, 60 que había, iba a ver cuántos contamos de con aztecas o algo así. Uno, ¿sí? Dos, tres.
No, Tlaloc contra Quetzalcóatl en el Ángel de la Independencia, cabrón.
Eso. Su mecha, ¿cuántas he visto parecidas?
Y ya te dije todos los nombres de dioses mexicas que me seca.
No, y ahí mencionaste como a cinco.
Esos son, güey.
Películas que han
salido. Esos son los que me sé, güey.
Pues fíjense, ahorita que estaban diciendo eso y regresando al tema del gallito clásico, ¿sí? El número 5 que me acabo de. Cinco, que fue el primero que me encantó, fue un especial de los 500 años del descubrimiento de América.
Ándale.
Si se acuerdan, nos tenían hasta la madre en los pinches anuncios. No, en esa fecha, porque eran los 500 años saliendo.
Y más en Veracruz, güey. Más en Veracruz.
Y estos cabrones se pitorrearon de todo ese desmadre, criticaron todo ese desmadre. Entonces fue un número.
Estuvo muy cagado, me imagino. Exacto. Esto que te digo, o sea.
Eso también hace
el
falta,
gallito parodias. Le estaba hablando a lo que estaba pasando en ese momento, güey, a lo que estaba viviendo la gente en ese momento, güey.
Y se podía esto burlar es de ellos.
Esa es una nostalgia que ni siquiera aplica para ninguno de nosotros, porque créeme que yo no conocí nunca ningún pachuco, güey, nunca había ninguno, güey.
No, ¿nunca viste la película de Tintán?
Entonces ya no conocía a ninguno, güey, así de persona, ¿no, güey?
No, personalmente. No,
y de hecho, Tintán creo que fue nomás sus primeras películas que salía así, güey, ya después ya salía...
En una
cosa, güey, no sé, güey, o sea, te digo.
No es otra época.
Pero bueno, yo creo que ya estamos redundando, damas y caballeros, pues ahí lo tienen, eso es el gallito 61, entonces, pues bueno, y somos...
Pedro Haas.
Hola, Arte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes.
Siempre.
Pónganos estrellitas ahí o en así cualquier es. Otro agregador. No sé
ya saben aquí. Que estamos en Spotify, estamos en Amazon, estamos en Televisa también, estamos en TV Azteca, estamos en Radio Fórmula, estamos en todos lados. Tenemos que buscar ahí. pónganos estrellitas, muchas estrellitas. Es como si usted le acariciara la rueda de carreta, o como si esa rueda de carreta de Pedro que siempre pasa por el lodo está enlodada. Es como si usted la puliera y le quitara ese lodo y la dejara brillante y hermosa con la madera barnizada y bonita, ¿verdad? Así, esa madera pálida color
brillando
con leche con chocolate. Así es, básicamente.
Estrella de la mañana.
Bueno, ya saben, pónganos estrellitas, suscríbase, denle like. Tenemos un nuevo colaborador que está subiendo nuestros episodios en YouTube para la gente que le gusta ver los episodios en YouTube. Entonces ahí usted los puede ver en el YouTube, Y es mi querido Tavo, que diligentemente está subiendo los episodios aproximadamente unos 2-3 meses después de que se suben. Entonces Tavo los sube en YouTube.
Ya me ventaneaste.
Y bueno, pues ya sabe, nuestro Patreon, Luna de Sotogüeyes, nuestro blog, ahí encuentra todos los episodios que se han hecho en los últimos 10 años, tribunaldelosotogüeyes.blogspot.com, nuestro mail, si nos quiere mandar un mail, algo que no quiera que nadie se entere, tribunaldelosotogüeyes@gmail.com. Y pues ya sabe, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram también, síganos en Instagram, tenemos Instagram. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con
Hijo leche, pero bueno, para los que no lo oyeron.